Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
Dos intervenciones angélicas nos son narradas por San Lucas. En el capítulo primero, las dos intervenciones que son como el preludio inmediato a la encarnación del Verbo. Estas dos intervenciones de los ángeles tienen semejanzas y diferencias. Ambas, digamos, tienen como enviado al mismo mensajero, al arcángel Gabriel. Sin embargo, una se realiza con el marco del templo de Jerusalén, en la Ciudad Santa, en aquel lugar pues donde Dios había dispuesto que fuera su espacio para que recibiera el culto de los hombres, y la otra se realiza en una casa, en una población muy modesta, tan modesta que prácticamente no aparece nunca mencionada antes en la Escritura. Una, la de Zacarías, la que se realiza 6 meses antes de la de María, se entera el pueblo, saben que ha ocurrido algo extraordinario, están asombrados de que aquel sacerdote esté mudo, tuvo una visión. En cambio, el acontecimiento en casa de María es absolutamente discreto, no se entera nadie fuera de ella. Se nos anuncia el precursor, se nos anuncia al Mesías, el enviado, el ángel. Hay otra diferencia que nos puede servir para esta meditación, que es la actitud del ángel. El ángel en el templo con Zacarías se presenta, le dice: yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios y he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena nueva. En cambio, en Nazaret, podríamos decir como que se le olvida presentarse, si fuera dado hablar así. Simplemente dice: Ave, gracia plena. Dios te salve, llena de gracia. Está como extasiado. Los ángeles ven el alma de María y se dan cuenta que ahí está, pues, llena de Dios. La gracia es el don de Dios, que es Dios mismo. María está llena del don de Dios, que es Dios mismo. Está llena de Dios. Por eso podemos pensar que Gabriel nunca había visto un alma así, nunca había visto un espíritu con tal plenitud de Dios. Ni siquiera en los más encumbrados serafines, los ángeles de fuego, los ángeles de adoración, no había ningún serafín entre los más altos coros que tuviera un alma llena así de Dios. Por eso le rinde como su vasallaje, se inclina ante ella. Gracia plena, has hallado gracia ante Dios. Por eso, pues, recordamos aquella expresión de Juan Pablo II, muy al principio de su pontificado, cuando dijo que el primer opus Dei es María. Y tiene mucha razón, es el primer opus Dei, es el opus Dei esencial. Es la obra de Dios, la creación de Dios, la criatura de Dios, pues de Dios, la más de Dios, la toda de Dios. La colmada de Dios, la llenada de Dios. Pues por eso nosotros vamos a ver mucho a María, especialmente hoy, sábado, y pues siempre en sus fiestas, pero a lo largo de todas nuestras normas marianas, las costumbres marianas, como por ejemplo las imágenes de María. Porque estamos comprendiendo, pues, qué prodigio de la gracia se obra en ella. Y lógicamente yo mientras más la mire, mientras más la tenga en mí, mientras más la trate, mientras más busque imitarla, pues voy a tener más gracia de Dios. Voy a tener más el agrado de Dios. Como le dice también el ángel a continuación, has hallado gracia de Dios. Ha sido, pues, complacencia de Dios. Dice San Buenaventura. Me parece que hace pocos días celebramos a este santo sabio franciscano del siglo XIII, bastante próximo a San Francisco de Asís. Decía, la novena bienaventuranza es bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Pues hay 8 bienaventuranzas, 8 fórmulas de felicidad, pero este hombre dice, hay una novena bienaventuranza. ¿Eres bienaventurado? Si eres devoto de María. Es algo parecido a lo que dice nuestro Padre en camino. El amor a la Señora es señal de buen espíritu. En las obras y personas singulares. Es buen espíritu, es decir, es una muy buena señal que seas muy devota de María. Es señal del agrado de Dios. Que Dios también se complace en ti si eres muy mariana. Pues bienaventurados los devotos de María porque ellos agradan a Dios. Bienaventurados los devotos de María porque hacen que Cristo sea engendrado en otras almas. Bienaventurados los devotos de María porque le dan consuelo a Dios en el mundo. Porque Dios cuando ve tantas barbaridades, tantas miserias, tantos pecados, tantas cosas tan horribles, de pronto ve un alma que dice, aquí encuentro a mi madre, hay destellos de mi madre. Pues esa alma es para mí un consuelo, me agrada especialmente. Es alguien en la que me complazco, haya gracia ante mí. Por eso, pues, porque Dios se ha, pues si pudiéramos hablar así, excedido en su madre. Le ha dado todo, absolutamente todo. Todas las excepciones están cumplidas en ella. Empezando por esta, la plenitud de gracia. La totalidad de gracia. Como si Dios nos dijera, pues yo doy por dar. Yo, cuando quiero dar, doy. Tú puedes abrirte a mi don y puedes tener también pues toda la gracia que quieras, a la que estés dispuesta, porque como te das cuenta en María todo es gratuidad. Ella no había hecho ni un solo acto consciente cuando estaba llena de gracia, plenitud de gracia, y ella pues jamás criatura alguna pudo haber merecido ser madre de Dios, haber engendrado a Dios. Ella recibe ese don, por eso su alma exulta de gozo. Pues vamos a mirar mucho a María, vamos a pensar mucho en María, vamos a meternos muchas veces a su corazón, vamos a buscar tener sus modos, vamos a tener siempre ese punto de referencia, todo lo que haces es de ella, tiene su signo. Se parece a sus modos, te pareces a María, eres del tipo de María, pues eres agradable a Dios. Métete a su corazón. Contempla desde ese oratorio, que es el corazón de María, la vida de Jesús. Pues ten mucha intimidad con ella, mucha familiaridad, mucha cercanía. El Papa Benedicto XVI en Lourdes, el año pasado, pues dijo unas cosas muy bonitas de esta presencia de María, como sabemos en aquellos lugares donde María se ha aparecido, se nota. Y con su pues gran sabiduría teológica y también con su enorme comprensión de la situación que estaba ahí en Lourdes, pues lo podemos otra vez pensar, Lourdes, lleno de enfermos, gente que va ahí como diciendo, ya no tengo ninguna esperanza en la tierra, voy a ir a refugiarme al regazo de María, voy a ir a estar con mi madre. Dice el Papa, María está hoy en el gozo y la gloria de la resurrección. Sí, sí, María está resucitada, si es que murió. Si no murió, pues está sencillamente con su cuerpo glorioso, en la gloria de la resurrección. Está con su cuerpo. Las lágrimas que derramó al pie de la cruz se han transformado en una sonrisa que ya nada podrá extinguir. Pues ahora sonríe, nos dice el Papa. Y está buscando también como que estos enfermos tengan este consuelo, el consuelo de la fe y el consuelo de la contemplación. Y empieza a hablar de la sonrisa de María. Quizá a mí se me venía el recuerdo de aquella imagen de la primera residencia de la obra, donde nuestro padre iba a besarla y le llamaba la Virgen de los Besos. Dice que alguna vez pues veía que María sonreía y que pues volvía otra vez a decir, bueno, no estaré imaginándome, y volví a ver que estaba sonriéndole. Pues el Papa dice eso, la sonrisa, las lágrimas que derramó se han transformado en una sonrisa que ya nada podrá extinguir porque está en la contemplación de Dios. El salmista, vislumbrando de lejos este vínculo maternal que une a la Madre de Cristo con el pueblo creyente, profetiza a propósito de la Virgen María que los más ricos del pueblo buscan tu sonrisa. El Salmo 44. De este modo, movidos por la palabra inspirada de la Escritura, los cristianos han buscado siempre la sonrisa de Nuestra Señora. Esa sonrisa que los artistas en la Edad Media han sabido representar y resaltar tan prodigiosamente. Este sonreír de María es para todos, pero se dirige muy especialmente a quienes sufren para que encuentren en ella consuelo y sosiego. Buscar la sonrisa de María no es sentimentalismo devoto o desfasado, sino más bien la expresión justa de la relación viva y profundamente humana que nos une con la que Cristo nos ha dado como madre. Pues nos está hablando el vicario de Cristo, no nos está hablando, no sé, un predicador que tiene algún carisma, no nos está hablando aquel que está en el lugar de Cristo. Y nos dice pues que esa contemplación de la sonrisa no es sentimentalismo, sino que es la expresión justa de la relación viva, viva, de personas vivas, y profundamente humana, porque nada de lo humano está fuera del proyecto de Dios, por eso nos lo dio, y por eso nos dio la sonrisa, o por eso nos dio la música, o por eso nos dio los besos, o por eso nos dio lo que sea, para que todo nos lleve a Él. Expresión justa de la relación viva y profundamente humana que nos une con la que Cristo nos ha dado como madre. Desear contemplar la sonrisa de la Virgen no es dejarse llevar por una imaginación descontrolada, como si nos dijera, no creas que estás haciendo fantasías, realmente te sonríe. Esa es nuestra fe. Está ella con su cuerpo, porque su cuerpo está en los cielos, fue llevada a los cielos, en cuerpo y alma. Pues si te ve y ve tu deseo de ser fiel a Jesús, pues te sonríe, y ve tus penas y tus necesidades y tus agobios y te sonríe. No es dejarse llevar por una imaginación descontrolada. La Escritura misma nos la desvela en los labios de María cuando entona el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Cuando la Virgen María da gracias a Dios, nos convierte en testigos. María anticipadamente comparte con nosotros, sus futuros hijos, la alegría que vive su corazón, para que se convierta también en la nuestra. Cada vez que se recita el Magnificat, nos hace testigos de su sonrisa. Él está feliz en ahí la casa de Isabel. Y nos ve mi alegría, mi profundo gozo, para que aprendas también a sonreír, porque pues tú eres también receptor de los dones de Dios. Tú también puedes decir, pues, que ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Cada vez que se recita la Magnífica nos hace testigos de su sonrisa. Aquí en Lourdes, durante la aparición del miércoles 3 de marzo de 1858, Bernadette contempla de un modo totalmente particular esta sonrisa de María. Esa fue la primera respuesta que la hermosa señora dio a la joven vidente que quería saber su identidad. Como le había dicho el sacerdote de ahí del pueblo, pregúntale quién es, pregúntale cómo se llama. Y la niña obediente, pues le dice, ¿qué dice el padre? ¿Que quién eres? Antes de presentarse a ella algunos días más tarde como la Inmaculada Concepción, María le dio a conocer primero su sonrisa, como si fuera la puerta de entrada más adecuada para la revelación de su misterio. Pero le sonrió y no le dijo nada, hasta algunos días después. Pero sabes que voy a preparar la revelación, pues sencillamente haciéndote comprender, pues, que sonrío, que mi alma está llena del gozo de Dios. En la sonrisa que nos dirige la más destacada de todas las criaturas se refleja nuestra dignidad de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de María. Esta sonrisa, reflejo de la ternura de Dios, es fuente de esperanza inquebrantable. Pues así estamos nosotros llamados a decir, mira a María, piensa mucho en María, busca su rostro, busca su sonrisa. Nosotros sabemos que necesitamos objetos o realidades sensibles. Santo Tomás dice, pues, que no podemos llegar directamente a las cosas espirituales, que tenemos que ir al modo humano, y el modo humano empieza siempre por los sentidos. Y se pregunta, ¿y de todas las realidades sensibles, cuál es la más importante? Pues la más importante de todas las realidades sensibles es la humanidad santísima de Cristo. Yo no puedo, pues, porque no soy ángel, podríamos ir echando un brinco de nada a un concepto abstracto, un concepto puramente espiritual. Yo tengo que ir, de acuerdo a mi modo propio, a través de los sentidos, a través de las realidades sensibles, ya sean de los sentidos externos o de los sentidos internos, pero sensibles. Por ejemplo, mi imaginación. ¿Qué importante es mi imaginación? Para que me presente los objetos sensibles que mueven mis apetitos sensitivos, porque si no, mis apetitos sensitivos no se mueven, porque son sensitivos, porque necesitan algo sensible. Y entonces mi vida afectiva, mis emociones, mis ilusiones, pues está como muerta, está como, no sé cómo podríamos decir, como inexistente, como si no la tuviera. Y entonces, pues, tengo como un huecote en el alma, porque no soy pura inteligencia ni pura voluntad, soy un ser de sentimientos, de afecciones, de pasiones, es decir, de aquello que padezco. ¿Y qué me hace padecer en el sentido escolástico? Pues padecer es recibir algo. Por lo sensible. Pero es tan importante la humanidad santísima de Cristo, la humanidad de María, la imaginación, trae muchas veces a tus sentidos internos y también a tus sentidos externos, por eso son tan importantes las imágenes, por ejemplo. Pero las imágenes pues no las tenemos siempre a nuestra mano, o no todas las imágenes a veces nos mueven, pero sí puedo hacer que siempre tenga presente en mi sentido interno de la imaginación aquello que quiero que mueva a mis sentidos internos, a mis pasiones, a mis apetitos, porque le voy a dar un objeto sensible. La humanidad santísima de Cristo, y aquí el Papa nos está diciendo, no creas que se trata de imaginación descontrolada o de sentimentalismo devoto o desfasado, sino es sencillamente, en primer lugar, una realidad de fe, porque ella está presente con su cuerpo ante mí. Y yo, por ejemplo, cuando rezo el Ave María, estoy diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega, le digo, ruega por nosotros. Y lógicamente le estoy hablando a alguien que está ahí, porque si no está ahí nadie, tendré que decir, pues estás loco, le estás hablando a alguien que no está. Pero como estás dirigiéndote en primera persona, pues está ahí, te está oyendo. Y te estoy oyendo con sus oídos de carne gloriosa. Y te quiere con su corazón de carne, con su corazón de madre, glorioso. Y te sonríe con su sonrisa física, esa sonrisa que encantó a Bernadette, que jamás la podía olvidar. Pues porque está expresando, pues, no sé, como todo el cariño posible. Y el cariño que además está, pues como traspasado por la realidad del Espíritu Santo, por la realidad de la gracia. Por eso dice el Papa, esta sonrisa es fuente de esperanza inquebrantable. ¿Yo qué podré temer si veo que me sonríe, como dice, la más destacada de todas las criaturas, la más amada, la Madre de Dios? Volveos a María. En la sonrisa de la Virgen está misteriosamente escondida la fuerza para continuar la lucha. También junto a ella se encuentra la gracia de aceptar sin miedo ni amargura el dejar este mundo a la hora que Dios quiera. Le está hablando a los enfermos, seguramente enfermos bastante graves. Pues nada, la esperanza inquebrantable. Esta sonrisa, reflejo de la ternura de Dios, la que es toda de Dios, refleja la ternura, pues también así como la parte femenina de Dios, la parte materna de Dios, la parte tierna de Dios. Qué acertada fue la intuición de esa hermosa figura espiritual francesa, don Jean-Baptiste Chotard, quien en el alma de todo apostolado proponía al cristiano fervoroso encontrarse frecuentemente con la Virgen María con la mirada. Sí, buscar la sonrisa de la Virgen María no es un infantilismo piadoso. Es la aspiración, dice el Salmo 44, de los que son los más ricos del pueblo. Los más ricos se entienden el orden de la fe. Los que tienen mayor madurez espiritual y saben reconocer precisamente su debilidad y su pobreza ante Dios. Los más ricos en el don de la fe. ¿Quiénes son ricos en la fe? Son ricos en la fe aquellos que tienen la fe ilustrada por los dones del Espíritu Santo. Es decir, los que tienen vida contemplativa. La oración no será rica, será pobre, si es una oración pues que no contempla. Por ejemplo, es una oración triste, que no descubre presencia, en este caso la presencia de María, la presencia que podemos pues ver en sus imágenes, como dice aquí, entrar en contacto con la mirada o con las imágenes en la imaginación. Acude a tu madre con tierna devoción de niño. Ella te dará lo que necesita tu alma. Tu madre te brinda el consuelo de su regazo y la ternura de sus caricias. María comparte con nosotros la alegría que lleva en su corazón. Pues vamos a seguir este consejo del Papa. Busca la sonrisa de María. Mírala mucho, piensa en ella. Cuánta paz y consuelo te dará descubrirla. Cómo te dará a comprender que ella está llena de Dios. La llena de gracia, la llena del amor de Dios. Aquella que se turba. ¿Qué me está diciendo el ángel? Gracia plena. La reina de los ángeles, Gabriel, se inclina, se extasía, se maravilla. Dice que bueno, no puede ser. No puede ser que, pues que aquí en esta realidad que es material, esté esta plenitud de gracia. Pues se inclina, le da pues esa pleitesía de vasallo porque es ella su reina en el orden de la gracia. Pues de la llena de gracia, de la llena del amor de Dios, nosotros estamos pues recibiendo su sonrisa. Que se derrame la gracia de ella a través de esta vida contemplativa, de estos encuentros, de esta comunicación, de esta comunión, de este parecernos, ser el tipo de María, de ser bienaventurados los devotos de María, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Bienaventurados los que comprenden, pues que esto es lo que le agrada a Dios. Yo otra vez digo, no le agrada a Dios el mucho hacer, el mucho moverse, el mucho hablar, el mucho saber, el mucho tener. Le agrada pues el tipo de María. Hay un poeta argentino que se llama Francisco Luis Bernárdez, que es un hombre piadoso, y escribió un pequeñito verso para María, que me parece, pues supongo que lo habrá hecho pensando en esta plenitud de gracia de María. Dice: si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María, y no tan solo mar como se llama. Si el mar, pues eso, en vez de agua tuviera amor, sería María. Y pueden decir, bueno, se quedó muy corto, porque de alguna manera la cantidad de agua del mar, pues no es plenitud. Hay más agua que no está en el mar. Bueno, pues María, podemos pensar, tiene este don de Dios, la toda llena de Dios, toda colmada del favor divino. La gracia de Dios es el don de Dios, que es Dios mismo. Pues Dios nos la ha dado como madre, nos la ha dado como modelo, nos la ha dado como compañía, nos la ha dado como camino para ir a Jesús, nos la ha dado pues en ese sentido tan cercano, tan íntimo, tan humano, de una sonrisa. Pues que vayamos nosotros siempre por este camino y tendremos, como dice el Papa, una fuente inagotable de esperanza.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.